Y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos adelantado a través de las redes sociales. También lo compartimos con ustedes en el arranque de este programa. Nos está acompañando, podemos decir a esta altura del partido, el ex diputado, o por lo menos en suspenso, y actual subsecretario flamante del Ministerio, también flamante, de Ambiente, Gerardo Amarilla. ¿Cómo anda, Gerardo? El gusto grande de tenerlo por acá. Bienvenido.
Un gusto, un placer para mí también estar con ustedes. Y bueno, sí, flamante porque acabo, estoy viniendo de la ceremonia. ¿Sí?
Efectivamente. Yo quiero destacar eso porque en momentos donde a veces también hay tanto flujo informativo, ¿no? Y hay tanta urgencia, ¿no? Y se confunde también lo urgente y lo importante. El gesto de Gerardo en el día de su asunción de venir a conversar con nosotros directamente de Aguas Corrientes hasta acá, es un gesto que yo por lo menos lo quiero destacar porque me parece que está bueno y porque además uno en estudio habla de otra manera. Por teléfono se pueden hacer entrevistas, pero y bueno, ni que hablar ahora, todas estas nuevas tecnologías permiten un montón de cosas. Pero el mano a mano está bueno para poder generar otro clima, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que obviamente que las comunicaciones, ya el teléfono y ni que hablar ahora lo que son las plataformas de visualización, incluso sí, generan otro acercamiento, pero el cara a cara es inigualable.
Absolutamente, ¿no? Intransferible.
Exactamente.
Gerardo, lo decíamos recién, acaba de asumir este Ministerio de Ambiente con Adrián Peña como ministro, usted como subsecretario. En un acto además que contó nada más ni nada menos que con la presencia del presidente de la República y con la idea de asumir en esta planta de OCE, allí en Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones, también para dar, como lo había adelantado el propio Peña hace unos días, una señal importante vinculado a el agua potable, tema del que seguramente vamos a hablar ahora más adelante. Pero en líneas generales, para entender, porque la idea de esta entrevista es explicar, es contextualizar, ¿cuáles son los objetivos de justamente asumir este ministerio en estos 5 años?
Bueno, en realidad la creación del Ministerio de Ambiente, primero, era un compromiso preelectoral. Nosotros creíamos que era una necesidad, además, más allá de que la ciudadanía apoyó la candidatura primero del partido y después la candidatura de quien lo proponía, y eso generalmente termina siendo más que un mandato, más que un compromiso, un mandato de la ciudadanía al gobernante. Sí. Era una necesidad la jerarquización del tema ambiental. No decimos que no fuera importante lo que se había hecho hasta el momento. Se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el 90, se generaron una cantidad de leyes que fueron solidificando una normativa ambiental, podríamos decir, importante en el país, desde el punto de vista de lo que es la Ley de Impacto Ambiental, de áreas protegidas, la propia Constitución de la República, la ley después de ordenamiento territorial más adelante, directrices nacionales de ordenamiento territorial y ordenamiento costero, una cantidad de normas que fueron generando la Ley de Residuos más recientemente, un marco normativo. Pero el tema ambiental, en el Consejo de Ministros, donde se resuelven las cosas de política de Estado, era como de segundo orden. Los ministros eran ministros de vivienda y cuando el tema ambiental era generalmente aparecía, era un problema. El ministro muchas veces estaba apurado por poner ladrillos sobre ladrillos y cortar cintas, y el tema ambiental lo veía siempre como un tema problemático, complejo y muchas veces difícilmente técnico de explicar, que generalmente lo se encargaba el tema al subsecretario o al director de Medio Ambiente.
O sea que había una necesidad de darle relevancia.
Relevancia y sentar en el Consejo de Ministros a un ministro que fuera básicamente el responsable del, claro, tema ambiental, puramente ambiental. Y que de igual a igual hablara con el ministro de Ganadería, con el ministro de Industria, con el ministro de Economía, y que de alguna manera defendiera la temática ambiental en el Consejo de Ministros. Y creo que, bueno, además de eso, se da también con una particularidad que podríamos decir que en los últimos 20 años, en un país donde no tenía mayores problemas ambientales, de 20 años para acá surgieron temas ambientales. Surgieron conflictos ambientales, surgieron tensiones ambientales, temas vinculados básicamente al agua, a la basura, algunos mega emprendimientos que generan impactos, preocupaciones y tensiones. Y bueno,
¿Cuánto hay de culpa nacional, autóctona, y de culpa regional? Me refiero, porque mucho se ha hablado, por ejemplo, el tema agua y los emprendimientos del río Paraná, etcétera, etcétera. Ah. ¿Y cuánto hay de responsabilidad, por ejemplo, de los anteriores gobiernos de habilitar determinados, y no estoy hablando solo del Frente Amplio, de habilitar determinados emprendimientos que a la larga están generando problemas? Y tampoco hablo solo de la cianobacteria, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, primero, las responsabilidades son compartidas. Siempre son compartidas, y más cuando hay contaminación transfronteriza o recursos compartidos entre los países. Mm. El río Uruguay y el río Negro, por decir las dos cuencas más importantes que atraviesan el país, que desembocan después aquí en el río de la Plata, todo el impacto de esas dos cuencas está vinculado a recursos compartidos con Brasil y de un lado y con Argentina y con Brasil del otro.
Claro.
¿No? Eso evidentemente que hay responsabilidades compartidas, y el tema ambiental es un tema que me parece que en forma urgente debemos abordarlo a la hora de negociar lo que es la Comisión Administradora del Río Uruguay o la Comisión Administradora Laguna Marín, la Comisión Técnica Mixta. Tenemos que abordar el tema de la contaminación transfronteriza, ¿no?, con los países vecinos. Pero además, el tema de los emprendimientos, yo voy a decir una cosa. Primero, para mí hay una debilidad en la aprobación de los emprendimientos, que tú tomás un emprendimiento solo y lo analizás y lo estudiás y decís, bueno, está, pero este no genera problemas, no genera impactos, pero aprobás otro al lado que tampoco genera impacto y aprobás un tercero que tampoco genera impacto aisladamente. Pero si lo haces en forma acumulativa, estás presionando ambientalmente sobre un mismo recurso.
Y eso hasta ahora no se observó.
Y eso, yo creo que ahí falta una observación desde el punto de vista del impacto que pueden tener los efectos acumulativos de más de un emprendimiento. Y eso, te hablo de los emprendimientos, que es lo más fácil. Porque el emprendimiento es como pescar en la pecera. Está ahí, ya sabes que está ahí, ya sabes lo que ingresa, sabes lo que sale o lo que tendría que salir, lo estudiás, lo inspeccionás, lo fiscalizás, lo multás, lo podés clausurar. Pero lo que no tenés identificado, lo que se llama la contaminación difusa, que viene de las ciudades, que viene de la omisión de inversiones en saneamiento, que viene de construcciones irregulares, que viene de la ciudad como gran elemento contaminante, lo que pasa con el ciclo hidrológico urbano, cuando que el agua pasa por la ciudad. Toda la basura, la mugre y la contaminación de aceites, grasas, definitivos metales y todo que dejamos en la vida urbana y que termina barriendo el agua a través de las pluviales y lo lleva a los cursos de agua, es un tema, un impacto muy importante.
Claro.
Y eso es un agente contaminante, que es una contaminación que llamamos difusa porque no podemos medirla, no podemos controlarla muchas veces.
Gerardo, ¿cuál es la situación, en definitiva, como definición, ya ahora sí como subsecretario, del agua en el Uruguay? Porque ustedes hoy asumieron allí, en este punto del departamento de Canelones, que muchos inclusive han llegado a definir como una suerte de epicentro del cataclismo ecológico del Uruguay, ¿no?
De alguna manera, sí. Allí tenemos 150 años de historia,
sí,
de una toma de agua en uno de los cursos más importantes, que le da, provee el agua potable al 65% de la población de Uruguay.
Sí.
O sea que es muy importante. Y allí hemos presionado ambientalmente sobre esa cuenca con pequeños emprendimientos, con medianos y con grandes emprendimientos productivos, industriales, urbanos, con localidades que se han instalado, que han generado un impacto y que evidentemente eso se nota en la calidad de las aguas. Se nota la calidad del agua no porque el agua llegue a nuestras canillas con un riesgo sanitario, pero sí llega a través de un proceso químico muy importante, que, bueno, de alguna manera, no solamente por lo que significa el costo de potabilizar esa agua, sino por el impacto que genera, que puede generar, digamos, el consumo de un agua que tiene un tratamiento químico muy fuerte y que, bueno, que dista mucho de ser lo que era el agua que debía ser recogida por la OCE en los cursos según el Código de Aguas, que debe ser el curso de agua, debe estar libre de contaminantes, libre de defectos, para que el tratamiento sea mucho menor y que la seguridad y la confianza de las personas no tenga ningún tipo de duda sobre la calidad de las aguas.
Ahora, con el desarrollo industrial planteado que estábamos hablando, a nivel local, pero a nivel regional, con todos esos cursos compartidos, con todo eso que usted venía explicando, que lleva a dificultades un poco más focalizadas, que son más fáciles, entre comillas, digo esto, de controlar, y esta contaminación difusa, ¿no? ¿Es una meta viable, no digo en 5 años, pero es una meta viable realmente aquello de, como usted dijo inclusive creo en una entrevista no hace mucho tiempo, creo que fue en Diamante FM, ¿no? Algo así como poder tomar agua de un arroyo o tener agua potable 100%, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que
¿es viable esa
viable
meta?
Yo creo que es viable, es viable. Partimos de una línea de base muy complicada, muy compleja.
Sí.
Pero yo me parece que es un gran objetivo que tenemos que asumir como sociedad. La riqueza que tenemos en el agua dulce del Uruguay, en la cantidad y en la calidad de origen, es tan importante que merece ser como una estrategia nacional de política de Estado que trascienda a los gobiernos y que de alguna manera pueda generar la conjunción de voluntades públicas y privadas de los gobiernos nacionales, departamentales, locales y también de la sociedad toda, porque en definitiva aquí tenemos que contar con un cambio cultural en el ciudadano, en el productor, en el agricultor, en el vecino que tira su basura, que maneja, en el que maneja sus desechos, pequeños productores, tamberos, muchas veces, bueno, hay un cambio cultural que tenemos que entre todos decir, bueno, no podemos tratar así a nuestro ambiente y tenemos que de alguna manera cuidar el agua, que creo que es un valor muy importante que tiene el país. Yo a veces planteo la equiparación, a veces estamos con empresas buscando petróleo, lo hicimos en el territorio durante algunos años y ahora en la plataforma continental, digo, estamos buscando petróleo cuando la riqueza la tenemos en el agua que tenemos y no la cuidamos. O sea, me parece que ahí hay un desafío muy importante.
La transición de información, en este caso supongo que fue con la Dinama, ¿no? Tratar de obtener la mayor cantidad de datos. Y usted mencionaba recién algo que a ver, creo que eso no admite discusión. La sección medio ambiente estaba bastante ladeada, ¿no? En el contexto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que a partir de hoy ya definitivamente dejó de llamarse así. ¿Cómo califica usted la información que llegó de la Dinama, ¿no? ¿Hay buen material? ¿Hay trabajo sobre el que efectivamente...? Porque me imagino que, a ver, no se trata de fundar todo de cero, pero evidentemente no. Hay cosas que ustedes deben tender a querer mejorar o profundizar,
sí,
¿no?
Sí, hay mucha información, sí. Y no solamente de la Dinama, hay información de OCE, hay información de otras oficinas de gobiernos departamentales que hacen estudios muchas veces del agua en las zonas de balneario, de playas, y que eso necesita, me parece a mí, un tema de sistematización, y lo ideal sería tener un monitoreo permanente, estable y sistematizado en todo el territorio, en todas las cuencas, que es un tanto difícil de lograr, más en esta situación con recursos escasos y con pandemia mediante, pero tenemos que evidentemente ver de qué manera logramos un monitoreo permanente, uniforme, que pueda abarcar a todo el territorio, a todas las cuencas, y que lo ideal sería que fuera a tiempo real, ¿no? Saber las cuencas a tiempo real qué análisis bacteriológico tenemos de las aguas, qué análisis físico-químico, y ver de qué manera podemos tener los datos del estado actualizado de la calidad de agua de cada cuenca, ¿no?
¿Y se va a trabajar en ese sentido?
Sí, sí, sí.
Sigo
sí.
Pensando también a nivel presupuestal, porque todo eso sale plata.
Sí,
¿no?
Hubo un trabajo interesante que hizo en su momento también la Dinama junto con la Universidad de la República y con Antel, pero fue muy puntual, fue a nivel de unos muestreos plan piloto. Uh-huh. OCE hace un trabajo también permanente, que lo hace también presencial, pero yo creo que tenemos que buscar cómo coordinamos los esfuerzos del Estado y los recursos que ya están en el Estado, solamente ponerlos de una manera en coordinación para que todos aporten lo que tienen y que la información sea obviamente que utilizada por todos y también por la sociedad, ¿no?
Gerardo, se les viene ahora una, ya que hemos hablado para ir redondeando un poco el capítulo del agua, pero se les viene ahora una zafra importante con el tema del verano y este fenómeno de las cianobacterias, donde seguramente el medio ambiente, o mejor dicho, en este caso el Ministerio de Ambiente, va a ser uno de los más consultados junto con las intendencias también que tienen a su cargo un poco controlar el fenómeno, la calidad de las playas, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna proyección en ese sentido de cara a lo que se sabe de cómo puede pintar el verano en cuanto a la calidad de las aguas? Y otra pregunta que va un poco ligado, ¿no? ¿Se han empezado o se van a empezar a tejer contactos a nivel de la región? Porque tengo entendido que a nivel de la DINAMA ya algún contacto se había hecho a nivel regional,
se
¿no?
Se ha hecho algo, hay que intensificar y hay que ver de qué manera lo ponemos ya sobre trabajo coordinado con las autoridades tanto de Brasil como de Argentina. Pero evidentemente que es uno de las líneas de trabajo urgente porque estamos ahí a la vuelta de la esquina del verano y el aumento de temperatura. Sabemos que con el agregado de nutrientes a los cursos de agua y el agua estancada en las represas y el aumento de temperatura va a generar la floración de una de bacterias y hay que trabajar sobre eso de forma urgente, ¿no?
Algunas preguntas prácticas del Ministerio y que van un poco ligadas al funcionamiento y a lo que mucha gente también seguramente debe querer saber. Estamos hablando de un ministerio que en realidad no tiene al día de hoy una infraestructura propia, ¿no? Es que ustedes heredan un edificio, un despacho, un cargo previo. Ya había otro subsecretario que se comunicó con Gerardo Amarilla y le dijo, bueno, a partir de hoy vas a tener que agarrar esto, aquello, lo otro. No es una transición habitual, es arrancar de cero, ¿no? Y además un ministerio que tampoco tiene recursos genuinos hasta enero del 2021, ¿no? De acuerdo un poco a lo que está establecido también en el proyecto de presupuesto. Van a funcionar en el quinto o sexto piso de la Torre Ejecutiva.
Por ahora vamos a funcionar así lo que es la jerarquía, ¿no?
La cabeza,
ministro, subsecretario, dirección general y un poco lo que va a ser como el soporte administrativo inicial de la Dirección General de Secretaría. Pero lo que tenemos que ya estamos en vistas de un edificio que iba a ser destinado al Ministerio de Turismo, allí en la calle Ciudad Vieja, frente al Banco República, la calle Cerrito y Zavala, un edificio que era un banco, y que, bueno, allí sería un lugar ideal porque podríamos concentrar en un mismo local a dependencias del Ministerio de Ambiente que hoy están en 5 lugares diferentes.
Claro.
Que algunas están allí en Libertador y Galicia, otras en la esquina cruzada enfrente, otras que están en la calle Paraguay, donde está la Inagua y AFE, otras que están en la Ciudad Vieja y otras que están en el Lato. O sea que tenemos ahí 5 lugares, de los cuales además pagamos una suma muy importante de dinero en alquiler mensual, más o menos 600 mil pesos por mes. Y que, bueno, también contribuimos al ahorro del Estado si podemos concentrar eso en un local que sea del Ministerio Público. Claro. En definitiva, ya va a ser no solamente un ahorro, sino que una mejor forma de trabajar, ¿no?
¿Y quedaron conformes con la asignación presupuestal? ¿Con los primeros datos en el marco también de estos lineamientos que hasta se hicieron públicos ayer, ¿no?
Siempre se pide un poquito más porque uno tiene varios temas, como este tema del cero bacterias, de lo que es el Río Negro con la instalación de UPM, lo que significa todo el desafío de tratar de mejorar la calidad de aguas en las tomas de agua para consumo humano, todo lo que tiene que ver con áreas protegidas, todo lo que tiene que ver con el tema de la implementación de la ley de residuos y su reglamentación. O sea que tenemos temas grandes y gruesos, digamos, ¿no? Y para eso precisamos recursos. Pero bueno, yo creo que en definitiva con lo que tenemos y también con algún fondo internacional que siempre se puede conseguir para estos temas, tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar.
¿Ya se definió finalmente el nombre del director general de Secretaría? No. ¿O es algo que todavía, digamos, el Ministerio arranca con ministro y subsecretario?
Primero arrancamos ministro y subsecretario, que fuimos designados oficialmente en el día de hoy, y seguramente en las próximas días, horas, con el presidente, estaremos definiendo ese nuevo cargo, ¿no?
Porque se había hablado inicialmente de una persona de Cabildo Abierto, ¿no? Era una de las de los nombres que se estaban manejando.
Sí, una posibilidad, se han manejado otros después también. Así que estamos esperando un poquito la reunión con el presidente, que seguramente será en los próximos días.
Lo tienen cerca igual.
Sí, claro.
Así que en ese sentido, ahí no hay mucha excusa.
Poco
en la medida que
distancia.
La agenda, poco piso de distancia. O sea, hay que llegar en hora. Gerardo, otro tema que me parece interesante en este ping-pong ya un poco final, pero para también entender un poco, se había hablado de una iniciativa de este ministerio vinculada a la creación de una tasa que deberían pagar quienes compren productos en envases que se puedan reciclar, ya sea de plástico, de nylon o también de vidrio, entre otros materiales. ¿Qué características va a tener esta iniciativa? Para salir un poco del tema agua, porque ahí hay otro.
Sería un tema, es una idea que está arriba de la mesa, que no está definida todavía, ni está mucho menos que acabada. Y yo capaz que yo en un momento lo dije, lo hablé como tasa, pero en realidad sería un depósito de reembolso, algo así. Como que cuando tú pasa con los envases de vidrio, que en realidad tú pagás el envase 10 pesos cuando lo llevas, y cuando lo retornás se te devuelven los 10 pesos. O sea, queda en el circuito. Esto es lo mismo para envases que se van a reutilizar o a reciclar y que quedan dentro de la industria. Es para que de alguna manera generar la cultura de que el plástico, pero también puede ser el nylon, el vidrio, el metal, queden en el circuito productivo, ¿no? No vayan al bote de basura y vayan al circuito de residuos que termina en un residuo sanitario, sino que permanezca en un circuito comercial primero, después industrial, y tengan un circuito cerrado de cuna a cuna, digamos, ¿no? Que siempre estén en el circuito, nunca en el bote de basura. O sea que un poco la idea es esa. Está planteado, es un tema que no es nuevo nuestro, se ha planteado en varios países. Hay ejemplos muy interesantes, algunos en Europa, algunos incluso en el este de Europa. Hay ejemplos muy interesantes donde se ha logrado reutilizar el 70% del plástico, por ejemplo. O sea que casi todo lo que se utiliza está dentro del circuito y nunca va a la basura. Claro. Y eso me parece que es un cambio cultural importante que el Uruguay podría comenzar a transitar, sabiendo que además es un problema de la basura, que es un problema cultural. Otro día yo hablaba con una persona de Centroamérica que está viviendo acá en Uruguay, de Costa Rica, y decía, che, quedamos asombrados con mis hijos cuando nos mudamos para acá, de cómo los uruguayos, el tema de las basuras y las pequeñas cosas, no les llama la atención tirar el envoltorio de una golosina o de un cigarrillo o la pipa o colilla en la calle, es algo normal. Y en otros países no es así. Es un tema que tenemos que cambiar esos hábitos, esa cultura, y darnos cuenta que todo eso tiene un impacto ambiental. Y cuando hablábamos de eso, del ciclo hídrico del urbano, esa agua que circula en nuestras calles, que limpia toda esa mugre, que termina en un arroyo, en un río, en una playa, y que, bueno, después nos asustamos de la contaminación, de cómo está, pero en realidad fuimos responsables al tirar aquella colilla o aquel envoltorio de papel, y la acumulación de cientos de miles, millones de personas tirando las colillas, claro, y los residuos pequeños, pero que impactan. Bueno, eso es un hábito que debemos cambiar, ¿no?
Va a haber, me imagino, algún tipo de articulación con la intendencia.
Fundamental.
¿No? Digo esto porque ahora, escuchando esto que usted me decía recién, pienso, por ejemplo, en los proyectos que han quedado un poco por el camino vinculados a los contenedores para reciclar determinados materiales, ¿no?
Sí, los gobiernos departamentales primero tienen la responsabilidad principal en esto. Y estamos acá contribuyendo, colaborando, cooperando con esa tarea a partir del gobierno nacional y en virtud de la Ley Integral de Residuos, y ver de qué manera podemos reducir la cantidad de residuos que van a los vertederos, que van al circuito de los gobiernos departamentales, porque tiene su costo también, ¿no? Y no queremos de ninguna manera pensar en poner impuestos o tasas que suban el costo de vida a partir del tema residuos. Primero, porque creo que los gobiernos departamentales, si por algo cobran impuestos, tal vez desde hace 2000 años, desde que Julio César inventó la Ley Julia Municipalis, es por el tema de basura. O sea, no vamos a poner un impuesto a la basura, porque justamente para eso se cobra la construcción inmobiliaria. Tiene una lógica. O sea, en función de eso, lo que entendemos es que tenemos que ver de qué manera contribuimos a achicar el problema de residuos en los gobiernos departamentales y generar una cultura de la población que termine, bueno, aquello de reciclar, reutilizar, ¿no? Que las tres R, reducir, reciclar y reutilizar, sea realmente una realidad en la cultura de los hogares uruguayos, ¿no?
¿Qué pasa con otro de los temas que es bien interesante y que en Uruguay está teniendo bastante cabida desde hace ya bastante tiempo, vinculado a la protección de los animales? Porque ahí hay otro capítulo que me imagino que el ministerio tiene otra que vela, ¿no? En ese entierro, en el sentido de, bueno, protectoras, centros de conservación para liberación de especies también, que han pedido inclusive colaboración hasta económica, más de una oportunidad, ¿no?
Sí, ahí tenemos un gran desafío también en el tema de las reservas. las reservas de fauna, que tenemos que vincularlas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Todo tiene un concepto ahí de preservar y darle, digamos, cierta protección a la biodiversidad, que tiene que ver con fauna, con flora, en espacios naturalmente, digamos, naturales para ellos, ¿no? Espacios donde naturalmente esas especies viven, se desarrollan, se procrean. Y bueno, ahí es un gran desafío ver cómo esas reservas, que muchas veces son reservas privadas, cómo las conectamos con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y le damos de alguna manera la posibilidad incluso de generar su financiamiento, no solamente con recursos del Estado, que siempre son pocos y escasos, sino con recursos muchas veces de organismos internacionales y muchas veces con recursos que se puedan generar a partir, lo digo de la mejor manera, de la buena explotación de esos lugares, de un ecoturismo, de un turismo sostenible, de gente que yo creo que además en este mundo post-coronavirus el turismo se va a volcar mucho más a la naturaleza, a un turismo de espacios al aire libre, con distanciamiento, no amontonando gente en las ciudades y en las zonas muy muy urbanas, sino que generando espacios de turismo sostenible y de baja densidad en ámbitos naturales. Creo que esos espacios pueden ahí tener un target, un público que muchas veces viene de otros países y paga mucho dinero para ver especies raras o para ver espacios distintos y nuevos, ¿no?
Claro. Estamos llegando al final. Me quedan, 5.000 preguntas más o menos por cada uno de los temas que está poniendo arriba de la mesa Gerardo, pero hace pocos días en la Torre Ejecutiva, algunas autoridades nacionales, expertos también internacionales, se estuvieron comunicando en un evento también virtual en el marco de toda esta realidad en la que estamos, del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad, para también, marcar de alguna forma el compromiso del país con la baja en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y la anfitriona fue la ministra de Vivienda y, en definitiva, ministra interina de Ambiente mientras esto ocurría, que era Irene Moreira. Que dijo varias cosas, pero dijo que el problema del cambio climático no puede atenderse desde una cartera solamente, sino que requiere una mirada y una acción transversal, coordinada, y así seguiremos trabajando a nivel nacional. Yo sé que esta pregunta daría para una entrevista sola, ¿no? Pero por lo menos grandes líneas, ¿cómo piensan encarar desde el Ministerio, me imagino sí en la articulación interministerial, este tema del cambio climático, ¿no?
Sí, yo creo que ahí
que subyace un poco a toda esta charla que hemos tenido.
Tenemos ahí también, en realidad las contribuciones de Uruguay son muy menores, las responsabilidades, las culpas de Uruguay en el tema de las emisiones de gases con efecto invernadero y de contribución entonces al impacto, al cambio climático, podemos decirle que no somos de los peores de la clase aquí, no somos tan culpables como otros.
Claro.
Por un tema de escala, sobre todo, ¿no? Y por un tema de desarrollo industrial, o de poco desarrollo industrial. Sí tenemos algunas cosas muy positivas para mostrar, como fue el tema de la transformación energética del país, que fue una política de Estado multipartidaria que se hizo durante varios años y que logramos ser casi un ejemplo a nivel internacional, con una energía que es muy limpia, es mucha, pero que todavía es muy cara también, ¿no?
Claro.
Y como es muy cara, hay mucha industria y mucho transporte que no logramos cambiarlo a un sistema eléctrico porque, en definitiva, tenemos que bajar el costo. Es claro. Un tema que es un desafío importante.
Sí, porque ahí la ecuación
tenemos
es
que
todo,
ver con
¿no?
industria, tenemos que ver con también con la actividad agropecuaria, cómo contribuimos entre todo a esta mejora en lo que es el consumo de energías limpias y renovables y comenzamos a abandonar el tema de la combustión con combustibles fósiles, ¿no? En definitiva, es un poco el gran hoy, por lo menos desde Uruguay, el gran impacto que tenemos al cambio climático. Es un tema transversal que tiene que ver con los gobiernos departamentales también, con industria, con ganadería, y con educación y cultura, también es un tema cultural, así que bueno, entre todos creo que hay que trabajar duro ahí y avanzar. Hay una comisión formada para generar esa, ese informe sobre la respuesta nacional al cambio climático, que tenemos que hacerlo el primer trimestre del 2021, para la, la próxima cumbre que se va a desarrollar, creo que a fines del, del año del 2021 en Escocia. Uh-huh. Así que bueno, ahí hay un trabajo importante de Uruguay que tendrá que... Yo he visto el tema de la movilidad urbana aquí en Montevideo, cómo hay taxis, cómo hay ómnibus y cómo cada vez hay más vehículos particulares eléctricos. Eso creo que es algo importante. Tenemos que, mucho que avanzar todavía y mucho que mejorar, pero creo que es estamos en el camino correcto.
¿Cómo va a ser la relación con la Comisión de Medio Ambiente que usted dejó hace poquitos días? Dejó la, la silla tibia todavía. Porque eso bueno, me imagino que ahí también, como, como ex legislador, por lo menos por ahora, también hay un tema ahí de, me imagino, de ida y vuelta en ese sentido.
Sin
¿no?
duda.
Hay una pata importante en el Palacio.
Sí, por supuesto. Yo primero tengo una muy buena relación con los legisladores de todos los partidos. He estado desde que entré al Parlamento en el 2010 en estos temas ambientales.
No, muchos dicen que el Ministerio de Ambiente se lleva dos buenos articuladores, por Peña y por usted, ¿no?
Sí, bueno, y tengo buena relación con los legisladores que están en la comisión. Es mi sueño que trabajemos juntos en políticas de Estado en este tema. Siempre lo reclamé y ahora tengo el desafío de llevarlo adelante. Ya tuve algunas reuniones con los técnicos de diferentes partidos sobre el tema ambiental, incluso con técnicos del Frente Amplio, trabajando en el tema y hablando antes de asumir, ¿no?, en cuáles sean sus ideas para llevar adelante. Y creo que tenemos que generar mucho diálogo y mucha consulta para que cada paso que avancemos tengamos la seguridad de que sea coincidencia de todos los partidos, lograr que lo que fue el nacimiento del Ministerio de Ambiente, que fue con voto unánime y con discursos celebratorios de todas las bancadas, se mantenga a lo largo de la gestión del Ministerio con un apoyo de todas las bancadas.
Yo le quiero agradecer muchísimo al subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, por este rato de radio, por este rato de conversación, por haber venido en un día tan especial, resignando también un rato capaz de familia, de intimidad, de afloje también, porque me imagino que ahí debe haber mucha tensión en el día, no en un día donde uno asume una responsabilidad nueva, pero el hecho de haber venido a conversar y a tirar estas líneas generales de lo que, bueno, vamos a empezar a ver a partir de mañana, ya en la Torre Ejecutiva, con ustedes trabajando allí, y seguramente con varias instancias de estas, telefónicas, presenciales, para seguir de cerca un tema que es muy importante y que efectivamente a veces no se le suele dar la pelota que se le debería dar en los grandes medios de comunicación. Y por eso también quise hoy, si se daba esta oportunidad de poder hablar con usted hoy, para darle también desde la radio, desde el periodismo, la relevancia que tiene el Ministerio, porque en esto nos va la vida a todos, ¿no? Acá se trata de cuidar el rancho donde estamos todos metidos.
Sin duda. Yo le decía, no solamente es un tema de calidad de vida, sino de vida misma.
Exacto.
Si no cuidamos la casa en la que vivimos.
Se nos viene abajo.
Y con los que estamos conviviendo, sí, la verdad que no podremos seguir viviendo.
Gerardo, le quiero desear éxitos en este arranque de gestión y si le parece volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, un gusto. Y bueno, la primera entrevista que doy después de asumir el cargo.